Primavera koliliak goizik ziren loratua urte hartan gertatu zen Pasko erramu baino lehen gaituzte ezkontarazi maiten nintuzuna inguti ezkontarazi gaituzte etzin dudalari maiten Ginuelarik elgarri Eman biziko guztarri Ezkilak zeuden nixilik Nik ez baitakit zergatik Gaituzte ezkontarazi Maiten ninduzuna ingutik Ezkontarazi gaituzte Etzin dudalari maite
La fecha cayó de sábado y nos quedó un poco deslavada en el calendario. Además, desde que no es fecha de guardar y desde que han cambiado tanto las familias, celebrarlo del Día del Padre ha pasado, parece ser, a un segundo plano. Pero hablemos de ello, hablemos de padres, de modelos de padres, hablemos de paternidades, hablemos de padres con un antropólogo que precisamente es padre. Richard Bacete, buenas tardes.
Caixo, Estibaliz, arratsaldeon.
Bueno, tú en muchos foros te presentas, bueno, pues ahí vas con tus cargos, tus estudios, tus especialidades. Te presentas también como padre.
Sí, de hecho suele ser la primera opción y en la medida que, entre comillas, el evento es más importante, sí. Me la borran. Y llego allí y digo, pero si me preguntasteis cómo quería aparecer, digo, como padre. Y dice, ya, pero es que eso no es relevante. Digo, pues será para ti. A mí me parece uno de los eventos fundamentales que tiene mucho más peso.
Te dicen que eso no es relevante en tu vida.
Sí. Pero es porque no tiene un valor de cambio a nivel social, ¿no? Esa, uh-huh. esa paternidad presente, esa paternidad que supone renuncias del éxito de nuestra presencia en el ámbito público, pues sigue siendo un elemento, vale uh-huh. mucho más un título que te sacas en 2 años yendo 3 horas a clase a la semana en Aravaca que realmente el
haber
sido.
Y no miro a nadie tal,
sí,
¿no?
Nadie.
Vale, para ti este papel es fundamental. Hombre, esta sí que es una asignatura continua. Aquí no te dan nunca un título. ¿No?
Sí, últimamente suspendo más de lo que apruebo.
¿Sí?
La verdad es que a medida que las criaturas van creciendo, Naya cumple el viernes que viene 11 años y Alain mañana 8, ¿no? Y a medida que van creciendo es como si hicieras salto de altura y cada vez el listón estuviera...
¿Esas notas te las dan ellos o te las das tú?
Sí, no, fundamentalmente me dan ellos, aparte que me evalúan, ¿no? Y cuando, claro, te has significado públicamente en el estudio de las paternidades, pues a veces me amenazan incluso uh-huh. con sacar a la luz lo mal padre que soy, ¿no? Y además tienen toda la razón.
No les des acceso a internet de momento. Claro, Richard, has hablado sobre padres, sobre modelos de paternidad. Precisamente un trabajo lo titulaste así, un trabajo que salió hace un año, hace justo un año por estas fechas. Se tituló Papá.
Sí, Papá, que es algo que tenía mucho que ver con mi experiencia uh-huh. Personal, pero no solo como padre, ¿no? A veces me comentan, ¿no? Dicen, es que hay mucha gente que no somos padres, además no lo somos de forma consciente. Digo, ya, pero es que todos y todas somos hijos de alguien o hijas, ¿no? Pero por presencia y por ausencia de aquel modelo que fue amable, presente y tierno, o aquel modelo de padre que nos desgarró, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un sistema patriarcal, le damos muchísimas uh-huh. vueltas al papel del padre como autoridad, al pater familias, a ese padre terrible, a los padres de la Constitución, y sin embargo, cuando me puse en la empresa de hacer una investigación antropológico, histórica, ¿no? Sobre los distintos modelos de paternidad que han existido a lo largo de la historia, me di cuenta de que realmente es un vacío. Es decir, no existía un libro que se titulase Papá. Es decir, yo estaba pensando en cientos de títulos alternativos, porque me imaginaba que habría muchos libros que se titulasen Papá y realmente no había ninguno que se titulase así a secas Papá, ¿no?
En él habla sobre el papel de ellos, de los hombres, en la crianza de sus criaturas. ¿Qué impacto tiene esa relación con hijos, con hijas, en la transformación también de los propios hombres? Tú lo has visto a lo largo también, hombre, te diría, en tu propia existencia, pero también en la mirada de otros hombres, de otros que han sido padres y a los que has ido encontrando a lo largo de tu trabajo.
Sí, a ver, yo creo que hay aquí distintos planos, ¿no? Uno es el vivencial, el que tú tienes, y yo creo que hoy en día sí o sí estamos en el siglo del feminismo, sí o sí estamos en el siglo de la gran transformación de las mujeres, y por consecuencia está siendo también el de la revolución del padre, ¿no? Esos hombres que de alguna manera han transformado su rol paterno, que lo estamos tratando de hacer de una forma cuantitativa y cualitativamente distinta, ¿no? Al rol paterno que tuvimos, y esto pues, está cambiando la sociedad y esto está cambiando la psicología de los hombres, ¿no? Y entonces ya cuando entramos en el plano de las investigaciones, algo que encontramos que es profundamente transformador es el tipo de vínculo, es el tipo de apego, es el tipo de relación que somos capaces de establecer con los hombres. Fíjate, un detalle curioso, ¿no? Aquellos hombres que alguna vez han cogido una excedencia o una reducción de jornada para cuidar indistintamente a sus hijos, hijas o a personas mayores, esto incide en su propia expectativa de vida, ¿no? Son hombres que viven más años, ¿no? Es bueno, pues parece ser que la práctica del cuidado es un reconector sumamente eficaz del papel del cuidado, en este caso en la vida de los hombres, ¿no?
Hablas de modelos de padres, bueno, no todos los hombres tienen que encajar en uno de esos modelos, probablemente tengan de muchos de esos modelos. Hablas, por ejemplo, de un padre igualitario. ¿Qué es un padre igualitario?
Pues una gran pregunta. Un padre igualitario, fíjate, te respondería con otra pregunta. ¿De este momento de la historia o padres igualitarios que por fortuna han existido? Y yo creo que ha sido además el rol dominante, pues por lo menos hasta el neolítico, digamos que la forma probablemente de relacionarnos con la producción, con la reproducción, con los roles, no se entendían como los entendemos hoy en día. Digo, yo creo que hemos vivido una época nefasta, sobre todo en los siglos XIX y XX, para los roles de género, y probablemente en la historia, es algo que descubrí en la investigación y que plasmé en papá en mi libro, es que hay modelos de aitas igualitarios hace 43 siglos, ¿no? Uh-huh. El asunto es que al final el modelo de padre igualitario tiene mucho que ver con aquel rol que se nos otorga también, ¿no? Es decir, esto no es, los padres no podemos serlo por nosotros mismos, sino que fundamentalmente lo somos en relación con las mujeres, ¿no? Y tiene mucho que ver el modelo de padre igualitario con las demandas que hay por parte de las mujeres, pero también por parte de la economía, ¿no? Es decir, un modelo de padre igualitario es un modelo profundamente imperfecto, es un padre en profunda reconexión, reubicación, en proceso de negociación constante, es el aquel que se mira al espejo, es aquel que sabe que pedir perdón es fundamental porque se equivoca, porque mete la pata, es aquel que disfruta muchísimo de la presencia, del vínculo, es aquel que se sorprende, ¿no?, de la cantidad de amor que se puede llegar a sentir por otro ser humano, es aquel que cambia el rollo del papel higiénico cuando se acaba, es aquel que acerca la nariz a las toallas para detectar el mal olor y tomar la decisión de cambiarlas, es aquel que asume por lo menos y negocia con su pareja pues la ejecución del 50% de las tareas que sostienen la vida, no solo el del anuncio, no solo de sábado a la mañana con la bicicleta y el balón, ¿no? No solo el papá divertido, que no tiene por qué dejar de serlo, sino que es el papá que asume el 100% de la parte que le toca de la responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues desglosemos también algunos de esos modelos de paternidad, y para ello está aquí mi compañero Juan Terol. Juan, buenas tardes de nuevo.
Hola, Rachel León. Muy buenas a los dos.
Desglosemos algunos de esos tipos de padres.
Las manos de mi padre siempre están presentes entre mis primeros recuerdos, llenas de arrugas y cicatrices, fuertes y delicadas, cubiertas de polvo y serrín. Unas manos siempre dispuestas para darme caricias, hacerme cosquillas, barrer el suelo, hacerme la comida, lavar la ropa o subirme a sus hombros para poder observar mejor el horizonte.
Y si miramos precisamente a tu libro, aquí nos referimos, Richard, al padre Ternura.
Al padre Ternura, el aita Ternura es José de Nazaret. Yo creo que es una figura fascinante de la tradición judío-cristiana, ¿no? Que, que yo creo que no ha tenido el protagonismo que merecía, y yo he querido reivindicar esta figura, ¿no? Porque al final no deja de ser un modelo disidente de masculinidad, ¿no? Al final se interpreta que sea la bondad de José fue proteger a un niño con su nombre a sabiendas de que no era el genitor, ¿no? Y proteger también a María, ¿no? Entonces es una idea interesante de cómo la tradición se ha reído, se ha mofado de ese hombre, que precisamente uh-huh. era un modelo de amor y de ternura, y por tanto de valentía, ¿no? Ese modelo de hombre cuidador y tierno que ha sido representado en infinidad de ocasiones, pues con sus nardos, con las flores, con el olor a madera, y me parecía que era uno de los modelos de paternidad que era importante reflejar en estos 25 que tuve que elegir, ¿no? Uh-huh.
Siguiente modelo de padre.
Me llamo Ícaro y os quiero contar mi historia. Hace muchísimo tiempo yo vivía con mi padre, pero no vivíamos en una casa, ni en un piso, no, tampoco en un castillo. Durante muchos años estuvimos cautivos en un laberinto del que era casi imposible salir. La única forma de escapar era volando, y ese precisamente era mi sueño, volar como un águila y huir por fin de aquella cárcel de pasadizos infinitos.
Es el padre, si no me equivoco, el padre inventor.
Sí, es la historia de Dédalo y de Ícaro, ¿no? Yo creo que ha sido un mito griego que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Se sitúa alrededor del siglo XIII antes de Jesucristo, ¿no? Y al final lo que describe es una relación entre un padre y un hijo, y es una metáfora de la libertad. Es uh-huh. decir, tú, como padre, tu objetivo fundamental es construir en tus hijos e hijas las capacidades, las competencias para que sean libres, pero la libertad también tiene sus riesgos, ¿no? Y como en el caso de la historia de Dédalo, pues Ícaro termina muriendo. Es decir, esa paradoja, ¿no? del padre, de la madre, ¿no? Que tiene que contribuir al vuelo de sus hijos y de sus hijas, pero ese vuelo también puede conllevar peligros y que no se cumplan las expectativas. Uh-huh. ¿No?
Hay muchos tipos de padres, pero creo que acabemos esta sección apelando a otro padre, a un padre y del que hablas en tu libro, y hablas de él como papá apego. Él es Manuel, y rescato de tu libro unas líneas. ¿Es verdad que el abuelo Manolo se encontró con un lobo cuando era pequeño? Dale, papá, cuéntanos esa historia. De acuerdo, cuando tengáis el pijama puesto, os la cuento. A ver, Richard, este papá, este Manuel, es alguien muy cercano a ti.
Sí, es la historia de mi aita, ¿no? Yo creo que la historia de mi aita representa una época, ¿no? De miles de niños que sin voz, ¿no? Que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, que empezaron a trabajar muy temprano, de una forma muy precoz, enfrentándose a una dureza de la vida que hoy yo creo que somos incapaces de imaginar, ¿no? Uh-huh. Esos abuelos que representan pues la falta del propio padre, ¿no? Mi padre quedó huérfano de padre cuando tenía un año, ¿no? Imaginémonos el año 43, mi abuela viuda con seis hijos, ¿no? En un pueblo de Castilla-La Mancha sin ninguna posibilidad de darles educación. Y entonces, bueno, pues yo creo que estas historias es muy importante que recuperemos, ¿no? Aquello que nuestros padres hicieron por amor, esa figura del breadwinner, del ganapán, que fue aquello que mandató la sociedad como la fórmula o la posibilidad que tenían pues de mostrarnos amor y afecto, ¿no? Yo creo que esa historia es necesario que nuestros hijos y nuestras hijas la conozcan, y que nosotros y nosotras como hijos e hijas también, que ahora somos aitas y amas, seamos capaces de reconocer el esfuerzo que otros y otras, nuestros padres, nuestras madres hicieron y que nos han hecho posibles, ¿no?
Richard, me quedan 20 segundos, pero ¿de verdad tu padre se encontró con un lobo?
Sí, es una historia real. Él con 7 años estaba trabajando en los montes de Toledo cuidando un rebaño de cabras, y claro, él era el protector del rebaño, y de repente apareció un lobo pues a escasos metros de él, buscando la parte que le correspondía, ¿no? Entonces imaginémonos, o sea, un niño que vivía prácticamente solo en el monte, y se encuentra con esa paradoja, el gran miedo, ¿no? De repente un lobo que te puede comer, y yo lo que he hecho en el libro ha sido transformarlo en un animal de poder, en un aliado, ¿no? En vez del lobo que te come, el lobo que te protege, ¿no? Uh-huh.
Richard Bacete, antropólogo, y también aita. Eskerrik asko,
Estibaliz.
Hasta la próxima. Agur.